en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Como quien no quiere la cosa, ya hemos cumplido los tres primeros días. Este es el cuarto de 2022 y en un día en el que hemos conocido los datos del paro que acabáis de saber a través de nuestros compañeros de los servicios informativos, nosotros sobre todo nos vamos a ocupar de un colectivo que desde luego no lo está pasando nada bien en los dos últimos años con las repercusiones económicas que está teniendo para ellos todo lo relativo al COVID-19. Hay que hablar de autónomos y de las cuentas pendientes que nos ha dejado 2021 y que seguirán a lo largo de 2022, desde la factura de la luz, las restricciones o no restricciones que se puedan derivar de esta sexta ola, desde la cotización por ingresos reales a la seguridad social, un montón de asuntos que tenemos encima de la mesa que han ocupado parte del año anterior y que nos van a seguir ocupando en las próximas semanas aquí en Madrid Trabaja. Así que bienvenidos, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, aquí de nuevo con todos vosotros. Feliz año, efectivamente, Andrea.
En antena no lo habíamos podido felicitar, ayer ya lo felicitamos, comienzo de semana, ayer tuvimos un gran comienzo, pero bueno, seguimos aquí en 2022.
Claro que sí, aquí vivimos grandes momentos en Madrid Trabaja porque siempre nos ocupamos de, yo creo que, tú fíjate, Andrea, que dedicamos como mínimo un tercio de nuestras vidas a trabajar, como mínimo, que hay personas que dedican mucho más.
Sí, pero esto es como vivir trabajando, viviendo, ¿no? Bueno, pues
bueno,
nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren, también tenemos una cuenta habilitada del programa en Facebook y ahí nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Ay, que tenemos también ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos el año bien cargaditos, ayer ya lo hicieron el otro Javi y la propia Andrea, pero hoy continuamos en este martes con oposiciones para médicos.
Sí, en total hay 31 plazas, de las que se van a reservar dos para el cupo de discapacidad. Los aspirantes deberán tener el título de licenciado o graduado en medicina y además deberán también superar un proceso selectivo de concurso de méritos y una fase de oposición formada por 4 ejercicios teórico-prácticos con una traducción al castellano del idioma inglés incluida en esa fase de oposición. Hasta el 27 de enero se puede presentar la candidatura.
Hay una oportunidad de empleo para mozos de gestión de stock.
Buscan a 5 personas con disponibilidad para trabajar en turno de mañana o de tarde y no se requiere contar con experiencia anterior en el sector logístico. El sitio de trabajo será en Marchamalo, ubicado en la provincia de Guadalajara, próximo a nuestra región. El contrato es temporal, a tiempo completo, y el salario es según convenio.
Hay una empresa del sector de la alimentación que necesita 5 operarios.
Trabajarán en las distintas secciones de manipulación y preparación de pedidos o picking. Se requiere experiencia. Picking. Se requiere experiencia mínima de un año en funciones de manipulado de alimentos y preparación de pedidos de pescado fresco y congelado. El contrato es temporal y la jornada laboral es completa. Trabajarán en la zona de Alcorcón.
Y luego en Coslada hay empleo para electricistas.
Sí, necesitan oficiales de primera cuadrista con experiencia en montaje de armarios eléctricos, de control de motores, mecanizado de puertas y placas, así como conexionado de potencia y control. El contrato es por obra y servicio a jornada completa en turno de mañana y de tarde.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha aprobado la oferta de empleo público extraordinario de 2021.
En total son 46 plazas correspondientes a los procesos de consolidación y estabilización de empleo. 30 de ellas son para personal laboral en diferentes categorías, desde técnicos de deportes, desarrollo local, prensa, auxiliar de biblioteca y de aulas, de educación infantil, hasta 8 plazas de conserjes, entre otras. Por otro lado, las 16 plazas restantes de personal funcionario son para técnicos de administración y 9 vacantes de auxiliares administrativos. Se convocarán en el plazo de 3 años.
y hay una vacante de analista de innovación abierta y emprendimiento.
Sí, una multinacional industrial busca expertos en monitorización de startups en mercados y productos estratégicos. Se requiere tener la titulación de ingeniería de organización o de administración y dirección de empresas, conocimientos de inglés y también de diseño organizacional. Entre las tareas destacan la estrategia corporativa de emprendimiento, colaboración también en la gestión del ecosistema de la empresa y dinamización de grupo. El contrato es indefinido, a jornada completa y el salario ronda los 50.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo tienes muy fácil, el ritual es el de siempre, pero si te has incorporado por primera vez, lo refrescamos. Visitas la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de enero. Como hemos comenzado este 2022, pues es momento primero de balance de lo ocurrido el año que hemos dejado atrás y sobre todo vamos a mirar al futuro, a qué es lo que está por venir dentro del colectivo de autónomos, y contamos para hablar de ello con César García Arnal, que es el secretario general de UPTA en Madrid. César, muy buenas tardes, feliz año, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Feliz año a ti, a todo el equipo y a todos los que nos escuchan.
Pues sí que además lo vamos a necesitar, ¿no, César? Porque han sido unas últimas semanas un poco complicadas para el colectivo de autónomos.
Pues sí, parecía que lo íbamos a terminar un poquito mejor, pero fíjate, la verdad es que los datos que nos llegan de COVID pues no son realmente buenos, las medidas que se han puesto en marcha, necesarias por otra parte, pero quizás han llegado demasiado tarde y algún colectivo lo ha cogido con pie cambiado, y tenemos que encarar el año 2022, que realmente por de momento no empieza muy bien.
Hay que decir, fíjate, me llamaba mucho la atención, César, que en estas fiestas, tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo, en años anteriores, uno salía en torno a las 9, las 10 de la mañana, intentaba tomar un café en algún lugar de la Comunidad de Madrid y era prácticamente imposible. Estaban todos los bares cerrados. Sin embargo, este año han abierto, muchos de ellos, por lo menos. No digo que todos, pero desde luego había más bares abiertos de lo habitual, con lo cual quiere decir que, bueno, por un lado, que quieren compensar todas esas pérdidas que han tenido y sobre todo que se tientan un poco ante lo que pueda venir.
Sí, se están preparando, quieren compensar y además tienen una situación que les ha venido sobrevenida, y es que casi todo el mundo tenía sus bodegas y sus neveras con productos perecederos para los días de Nochevieja, las comidas de Año Nuevo, y bueno, pues casi el 90 o 95% de ellas se han suspendido. Por lo tanto, se encuentran con el agravante de que tienen producto que tienen que sacar y tienen que aprovechar cualquier oportunidad para poder abrir y ofertar al público todo lo que tienen e intentar transformarlo en dinero, porque si no, muchos de esos productos pues van a tener que ir o a la basura o al congelador o ya no sirve, ¿no?
Claro. De cualquier manera, ha sido este 2021 un año lleno de vicisitudes para el colectivo de autónomos como para el resto de la población, pero sí que es cierto que ha venido marcado también por el COVID. Es verdad que tuvimos la buena noticia de que se iban quitando poco a poco las restricciones, pero todavía estamos muy lejos, ¿no?, de conseguir los objetivos similares a lo que ocurrió en 2019.
Sí, estamos muy lejos, y la verdad es que quizá todos los ciudadanos nos lo teníamos que haber tomado con un poquito más de calma. Quizá nos alegramos en exceso, nos hemos alegrado muy rápido, nos hemos relajado muy rápido, ¿no? Bueno, salías a la calle y veías mucha gente sin mascarilla, veías otra vez los aforos completos, casi ninguna de las restricciones que habían estado en marcha en meses anteriores, y bueno, pues nos ha llegado lo que nos ha llegado. Y ahora casi es como volver a empezar con otro panorama, ¿vale? Porque el índice de mortandad es mucho menor, porque estamos todos vacunados, pero en cualquier caso, pues yo creo que no hemos sido todos muy, muy responsables, ¿no?
Yeah.
Tanto los ciudadanos como los propios autónomos también. Ante la parada tan grande durante tanto tiempo, en el año 2020, en el año 2021, pues todo el mundo ha intentado aprovechar para tener abiertos sus negocios y hacer sus ventas. Esto es normal.
Sí, y luego que hay que recordar que hay colectivos de autónomos que todavía no han levantado cabeza, que hablamos de la eliminación de las restricciones. Hombre, la hostelería, digamos, ha sido el gran escaparate, pero aparte de la hostelería hay, y vosotros lo habéis reivindicado desde UPTA, muchas profesiones, muchos colectivos que todavía están intentando sacar cabeza.
Sí, hay muchas profesiones y profesiones muy antiguas, como es, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con ferias, con mercados ambulantes, grandes celebraciones que no se han producido. Tenemos fotógrafos o tenemos guías turísticos que va a ser muy difícil todavía que en este año 92 se reincorporen al mercado de trabajo de una manera normal.
No sé si te has cambiado, te has adelantado o te has retrasado en el tiempo. El año 22, no 92.
Ay, he dicho 92.
Estábamos de Olimpiadas, si te refieres al pasado.
Sí, no, en el año 22, perdona, tienes razón.
También otro aspecto quizá no demasiado positivo fue que se establecieron ayudas para los autónomos afectados por la crisis de la COVID y yo no sé en la Comunidad de Madrid, creo que también, pero en muchas comunidades al final han terminado devolviendo el dinero a la Administración Central en lugar de repartirlo a quienes lo necesitaban.
Bueno, todavía no se han producido esas devoluciones. No sabemos, a final de año, no sabemos todavía porque, si no recuerdo mal, el Ministerio amplió el plazo en un par de meses para poder pagar estas ayudas. Algunas convocatorias terminaron en noviembre, por lo tanto, todavía están en periodo de resolución. Vamos a ver en los próximos días cómo se ha solventado todo esto. Hombre, la verdad es que yo no quiero echar la culpa a las comunidades autónomas en este caso. En este caso no tengo que echarle la culpa al Ministerio de Economía en su momento porque realmente, y esto creo que lo comentamos ya en su día, el decreto de ayudas de solvencia y recuperación económica por el COVID, la verdad es que estaba muy mal redactado y estaba bastante mal pensado. En un principio, pues todos aquellos que habían cumplido con sus obligaciones fiscales, con sus obligaciones tributarias y con sus obligaciones con los proveedores, estos no eran beneficiarios de la ayuda. Esto era una cosa que no nos entraba en la cabeza, porque si has hecho frente, has podido hacer frente con tus propios medios, ¿no? Y bueno, después de mucho insistir, ya fue en el mes de octubre cuando el Ministerio tomó conciencia de lo que había ocurrido y modificó todas estas ayudas, obligando a las comunidades autónomas, a muchas de ellas, a tener que sacar una segunda convocatoria que terminó en el mes de noviembre. Esto fue un desliz, bueno, yo creo que imperdonable, ¿eh? Tenemos que esperar los resultados de esta segunda convocatoria, esta ampliación. Y vamos a ver, yo confío en que, bueno, se haya respondido bien, porque ya se incorporaron otras condiciones mucho más abiertas, como podían ser los gastos recurrentes, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que se habrá podido repartir bastante más. En cualquier caso, calculábamos aproximadamente del orden de 2.000 millones de euros que no se podrían repartir en toda España. Y lo que le estamos pidiendo al Ministerio para este año 2022 es que eso se vuelva a revertir en las comunidades autónomas para que se vuelvan a hacer nuevas convocatorias. Ese dinero de ninguna de las maneras se puede perder.
De cualquier manera, eso estábamos hablando de ayudas a fondo perdido. Estaban también los famosos préstamos ICO, de los que hablamos con los responsables de esta entidad hace unas semanas aquí en el programa. Están muy asfixiados los autónomos con estos préstamos, ¿o es verdad que las moratorias que han ido dando han supuesto un cierto alivio?
Bueno, han supuesto cierto alivio. Lo que pasa es que sí es cierto que ya a principios del año 2021 habían que empezar a pagar estos ICOs y hubo que negociar las moratorias una a una y las situaciones de cada uno de los autónomos. Algunos consiguieron esa moratoria, otros no lo consiguieron y se encontraron con la situación de volver a estar en una situación muy delicada en cuanto a trabajo, economía, facturación y además tener que hacer frente a estos ICO. Las ayudas sí que sirvieron un poco para poder paliar esta situación, porque una parte principal de las ayudas de solvencia iban dirigidas precisamente a amortizar estos préstamos, no solo los ICO, sino otros que tuvieras con anterioridad, pero aun con todo, hay un número enorme de autónomos y microempresas y pymes que todavía pues tienen que estar soportando mes a mes estas cuotas que, como tú sabes bien, pues es muy difícil poder cumplir con esas obligaciones.
Claro. Y luego me estaba planteando, porque también otro de los flotadores, por así decirlo, que han tenido los autónomos afectados por la COVID ha sido esa prestación por cese de actividad. Con la reforma laboral se nos ha dicho que, porque siempre han ido muy ligadas la prestación por cese de actividad con los ERTES, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, nos dicen ahora que con la reforma laboral los ERTES COVID se van a mantener hasta el 28 de febrero, pero a partir de esa fecha entrará la nueva normativa de la reforma laboral, con lo cual, ¿qué va a pasar con los autónomos y el cese de actividad a partir del 28 de febrero, César? ¿O qué proponéis vosotros?
Bueno, nosotros estamos trabajando ya en propuestas para presentar al Ministerio y para decirle que creemos que se deben de prorrogar, más que nada por la situación que estamos viviendo en este final de año y en este principio. Yo creo que deberían de plantearse la prórroga al menos entre 3 y 6 meses más, porque realmente sí que es una herramienta que ha servido para poder mantener al colectivo de trabajadores autónomos vivo. La prueba está que casi todas las comunidades autónomas tenían o tienen más autónomos a finales del 2021 que a principio. Por lo tanto, el colectivo se ha mantenido y no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Ha habido muchísima gente que ha salido de esa zona de confort que puede ser tener un trabajo estable, con una nómina estable, etcétera, etcétera, y ha pensado que después de vivida la situación de confinamiento y de ERTES, han pensado que si alguien tiene que tomar una decisión que afecte a su vida económica, a su vida laboral, a su vida personal, que quien tome esa decisión sean ellos mismos, que no dependa de terceros. Por lo tanto, en el último trimestre, de verdad que ha habido un crecimiento exponencial. Es una herramienta muy positiva que creemos que se debe de mantener y que tal y como está la situación, yo creo que es lógico que lo pidamos, lo solicitemos, lo pidamos, incluso que lo exijamos.
Ya. Y luego también pendiente ha quedado en el 21 y esperamos que en el 22, aunque esto llevamos tantos años hablando, César, tú y yo, del tema de la cotización por ingresos a la Seguridad Social, que yo no sé si alguna vez esto se va a convertir en realidad.
Nosotros esperamos que ya en el año 22 se convierta en realidad, porque además yo creo que es una cosa urgente, y es una cosa urgente porque beneficia fundamentalmente a todos aquellos que tienen menores rendimientos netos y que incluso no llegando al salario mínimo interprofesional, en este caso muchos de ellos equivocadamente no están cotizando a la Seguridad Social, bueno, equivocadamente o porque realmente no pueden. Y esta reforma pues le serviría para poder empezar a adquirir derechos con la Seguridad Social, que es importantísimo, y para tener una estabilidad jurídica que en estos momentos no tienen.
Y César, ya para terminar, me gustaría conocer vuestra opinión, porque andamos a vueltas con la cotización a la Seguridad Social en base a los ingresos reales y todo esto se iba a acordar en el 21 y no sé si se acordará en el 22.
Bueno, yo espero que el 22 sea ya la fecha límite para que se acometa esta reforma de cotización a la Seguridad Social por rentas reales. Una reforma que, por otra parte, creemos que es muy conveniente, entre otras cosas, porque beneficia a todos aquellos que menos rendimientos netos tienen, incluso a aquellos que no llegan al salario mínimo interprofesional, ya que con este sistema podrían comenzar a adquirir compromiso y adquirir derechos con la seguridad social, que eso es importantísimo, a efectos de jubilación, etcétera, etcétera. Y, bueno, en todo caso, perjudicaría un poquito más a los que más rendimientos netos tienen, pero es que este sistema de seguridad social se mantiene por el principio de solidaridad y de contributividad, entre otros. Y luego sería importantísimo también en este año 22 acometer una reforma fiscal. Es importantísimo ya empezar con esas diferencias entre el autónomo persona física, el autónomo societario, ese impuesto de sociedades y ese impuesto de sociedades del IBEX y esa cotización por IRPF, que hay una brecha tan grande y tan enorme en este sistema fiscal que yo creo que debemos de acometerlo ya.
Bueno, pues esas son las tareas pendientes de las que iremos hablando semana a semana, aquí todos los martes, como hemos hecho en el 21, también en este 22, y contaremos, como no, con la voz de UPTA, y una de ellas es la de César García Arnal, que es su presidente aquí en la Comunidad de Madrid. César, muchas gracias.
A vosotros.
Y que hablemos solo de cosas buenas.
Vamos a ver, ese es el deseo que le tenemos que pedir a su majestad de los Reyes Magos.
Un abrazo, César.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Los Reyes Magos de Oriente vienen repletos de fútbol copero.
El miércoles 5 de enero y acompañando a sus majestades en la cabalgata tenemos los tres primeros duelos coperos.
Melchor encabeza la comitiva a las 4 de la tarde con el Leganés Real Sociedad.
Gaspar trae debajo del brazo el Mirandés Rayo Vallecano desde las 8 de la tarde.
Baltasar pone la guinda a las 9 de la noche con el Alcoyano Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Y desde entonces hasta ahora, ¿qué es mí?
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con este repaso que estamos haciendo a 2021 en el mundo de los autónomos y también, por supuesto, a lo que nos puede deparar este 2022 que acabamos de estrenar. Y tenemos con nosotros a Curro Corrales, que es portavoz de Guatae, otra de las asociaciones que representa a este colectivo. Curro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de acompañaros.
Pues encantado también nosotros de recibirte aquí para que nos cuentes. Bueno, no sé, porque además, si no recuerdo mal, tú eres periodista, con lo cual sí que te podemos hacer el ejercicio de pedirte un titular de 2021 para los autónomos.
Bueno, ha sido un año de avances a pesar de las dificultades.
creo que es importante resumirlo así, ¿no? Lo hemos visto en algunos pasitos legales, lo hemos visto en cómo hemos resistido a pesar de las tremendas complicaciones de la situación económica, ¿no? Esa recuperación económica que está siendo más cuesta arriba de lo que pensábamos. Y junto a ese avance, a pesar de las dificultades, pues también un año de contrastes, ¿no? De pandemia y mascarillas, pero también de vacunas, ¿no? Y de todas esas dificultades para levantar la persiana todos los días y, sin embargo, también de cómo se ha superado el umbral de los 3,3 millones de trabajadores autónomos en nuestro país.
De cualquier manera, muchos avances, pero todavía, yo lo comentaba hace unos minutos, el avance de la, que además es una de las banderas que habéis tenido desde Guatae, desde hace muchísimos años, el tema de la cotización a la seguridad social por ingresos reales, quizá se nos ha quedado ahí un poco atascado en el 21.
Demasiado atascado, ¿no? Ya no solo en el 21, sino que además...
Sí, bueno, llevamos muchos años, pero parecía que el 21...
De lustros, ¿no? Efectivamente, parecía que el 21 iba a darnos un avance más sustancial en esto, ¿no? Cuando hablo de avances tampoco lo digo yo como con un tono así muy de demasiada complacencia, ¿eh? No te creas. Sí que es verdad que este asunto que está en la agenda... De la agenda política del gobierno de coalición, del Pacto de Toledo, en fin, ya lo conocéis y que en el que hemos venido insistiendo mucho en los últimos tiempos, pues ha quedado rezagado a la hora de materializarse, ¿no? Parece que el compromiso es negociarlo en este 2022 para que entre en vigor en el 2023 y bueno, pues nosotros estaremos ahí empujando porque no son demasiadas décadas ya del trabajo autónomo con una precariedad estructural tremenda, ¿no? Y de una cuota que a quien ingresa poco le asfixia y que sin embargo no se corresponde con la capacidad de aportar al sistema de quien ingresa mucho, ¿no? Y todo ello debe estar siempre vinculado, ¿no? No se trata al final solo de cuánto te toca pagar, sino sobre todo de qué protección tenemos, y esto es fundamental, ¿no? La mejora de nuestros derechos, de nuestras coberturas sociales, de la protección ante las contingencias de la vida, ¿no? Desde las pensiones a cese de actividad, etcétera.
De cualquier manera, también ha sido este último año pues muy difícil para muchos colectivos, ¿no? Yo creo que en general para todos los autónomos, pero de manera particular para aquellos que se han visto más afectados, ¿no? Por las restricciones. No solamente por las restricciones, digamos, reales, sino las que nos hemos marcado los propios ciudadanos muchas veces, ¿no? Que hemos sido incluso un poco más prudentes que lo que nos decían nuestros gobernantes.
Totalmente. Fíjate que ya salíamos de un 2020 en el que en la Comunidad de Madrid cerraban cada día 7 pequeños negocios de comercio u hostelería, ¿no? Estos datos, con las estadísticas del inicio de año, cómo se nos van quedando y cómo podemos hacer la foto, pero sin duda lo que parecía que iba a ser un balón de oxígeno con 2022 en cuanto a la evolución epidemiológica, pues al final no lo ha sido tanto, ¿no? Y hay sectores claramente afectados, el comercio desde luego, que arrastraba ya una crisis anterior, la hostelería, y lo hemos visto también con otros sectores que también, bueno, pues han abanderado luchas en las últimas semanas del año para hacer valer un poco la importancia de su aportación al final a la economía misma, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los transportistas, un sector también importante en la Comunidad de Madrid, que han conseguido un compromiso cierto para bueno, pues no seguir trabajando a pérdidas, en definitiva, es un sector soportado fundamentalmente por trabajadores y trabajadoras autónomas, ¿no? O también con el de la agricultura, que siguen ahí batallando, es un sector que no tiene mucho peso en el caso de la Comunidad de Madrid, pero que también ha encarnado un poco esa resistencia a unas dificultades tremendas.
Hemos hablado, Curro, mucho de las dificultades que ha representado el COVID-19, pero sobre todo a final de año ha habido otras muchas dificultades derivadas de los gastos de luz en muchos negocios, de la falta de provisiones en muchos casos para algunos colectivos.
Sí, bueno, este ha sido otro elemento que ha marcado mucho en los últimos meses del año y que está lastrando la recuperación económica, ¿no? En este sentido, que hemos observado como la subida de la factura eléctrica iba ya suponiendo un problema cada vez mayor, sí que nos preocupa, y empezamos 2022 con el ojo muy puesto en ello, que las medidas temporales que aprobó el gobierno en el mes de septiembre, que vencen para abril, deberían ampliarse para no dejar a la intemperie, nunca mejor dicho, esta subida del consumo eléctrico para muchos y muchas autónomas. Y seguimos insistiendo en que es imprescindible, desde Guatae así lo creemos, que la figura de consumidor vulnerable se extienda más allá de las familias también a aquellas personas que viven de su trabajo por cuenta propia y que necesitan del consumo eléctrico para sacar adelante su actividad y que es una situación de especial precariedad debería ser reconocida también para de manera permanente y formal para poder acceder a este bien basiquísimo en unas condiciones que garanticen que pueden seguir adelante con su actividad.
Uh-huh. Luego nos comentaban otras organizaciones que también está pendiente la reforma fiscal, ¿no? Uh-huh. Que es otro de los caballos de batalla del colectivo de autónomos.
Claro, fíjate que en 2021 en eso sí que nos ha traído un pequeño paso adelante, ¿no? Con la estipulación de ese tipo mínimo del impuesto de sociedades en España, pero al calor un poco también del acuerdo en el marco de la OCDE. En fin, parece que se empieza a poner freno a lo que de hecho es una competencia desleal y abusiva de muchas grandes empresas multinacionales, que desde luego cuentan con herramientas de evasión de impuestos, de ingeniería fiscal, etcétera, que acaban suponiendo un agravio tremendo y una brecha tremenda para quienes soportan el peso del tejido productivo, que son los trabajadores y trabajadoras autónomas, las micropymes, que desde luego, mientras aportan lo que deben, ven cómo hay quien no está en esas, ¿no? Y es fundamental abordar esos cambios con una perspectiva global. Cualquier impuesto que se toca es verdad que puede tener muchas implicaciones, por eso es importante esa mirada global del conjunto del sistema para que la carga sea equitativa, desde luego.
Y luego, también otro de los caballos de batalla que habitualmente, digamos que desde Guatae hemos escuchado en mayor medida, es situaciones como la de los riders, uh-huh. Como otra serie de trabajadores de estos que se llaman trade, pero que en definitiva pues es, una situación muy peculiar y muy precaria. Ahora que estamos hablando de la reforma laboral como ese instrumento que va a luchar contra la precariedad, no sé si están las cosas suficientemente en orden con la ley de riders y con otros cambios legislativos que puedan afectar a otros colectivos.
Bueno, desde luego que no. La ley rider es sin duda un paso adelante, que además ha propiciado que en el marco de la Unión Europea pues haya pronunciamientos del Parlamento Europeo, de la propia Comisión Europea, que marcan el camino a que en el conjunto de la Unión se regulen unos términos similares a los que ha marcado como precedente la ley rider, pero sin embargo sigue siendo un marco insuficiente. Y es que el problema no es solo que algunas empresas utilizan prácticas fraudulentas de este tipo. El problema es que es por qué lo hacen, ¿no? Y ahí es donde tenemos que precisamente exigir que ese impulso modernizador que pretende la reforma laboral llegue también al colectivo del trabajo autónomo. ¿Por qué grandes plataformas digitales recurren a la figura del falso autónomo? Pues porque les sale muy barato, porque el trabajo autónomo tiene una precariedad estructural tremenda, ¿no? Los costes, la forma de abaratar costes laborales a través de esa baja y escasísima protección social supone no solo un agravio para esos trabajadores, sino un agujero también para las arcas públicas de la seguridad social. Es imprescindible, por eso es tan importante abordar esa reforma del RETA, y no solo la reforma del RETA, ¿no? Hay toda una batería de derechos laborales laborales, ¿no? Desde el de huelga, ¿no? Ante determinados empleadores, lo digo entre comillas, de los trabajadores autónomos, el derecho a la representatividad democrática, ¿no? Hay una serie de demandas pendientes que deberían reconocerse porque igualarían en derechos y en obligaciones el trabajo autónomo respecto al trabajo asalariado y harían que cosas como esta generalización de los falsos autónomos no fuesen tan sencillas hacerlas, ¿no?
Bueno, hablaríamos de muchas más cosas, Curro, pero tenemos 52 semanas por delante para hacerlo.
Desde luego, y vamos a tener mucha tela que cortar. Sí, sí, viene el año cargadito. Sí.
Pues aquí todos los martes ya sabes que dedicamos un espacio específicamente a los autónomos, aunque el resto de días, si la actualidad lo manda, también nos ponemos al cabo de la actualidad para poder abordar los asuntos que puedan interesar a cualquier persona que trabaja por cuenta propia. Curro, un placer, muchas gracias.
Un placer, ya sabéis que en Guate tenéis siempre la voz para poder acompañaros en estos análisis. Un saludo.
Seguimos haciendo balance de lo que ha sido el mundo de los autónomos en 2021 y sobre todo las expectativas de cara a 2022. Y tenemos a José Luis Perea, que es secretario general de ATA. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el año complicado, ¿no?, el que hemos terminado.
Pues sí, ha sido un año muy difícil. El otro día poníamos de manifiesto, bueno, pues un poco los datos que nosotros obteníamos del barómetro de opinión que hacíamos a más de 2.000 autónomos y evidentemente pues todavía prácticamente casi un 70%, un 66% no tiene datos productivos de recuperación, es decir, no ha recuperado la actividad de su negocio si lo comparamos con la situación pre-COVID, ¿no? Solamente hay quizá un tercio, un 25, un 26% de autónomos que sí están volviendo un poco a la normalidad. Pero yo quería reflejar ese dato de que 2 de cada 3 autónomos aún no ven la recuperación en sus negocios.
Y supongo que dependerá mucho del sector, ¿no? Estará muy focalizado ese dato del 70 y de los 2/3 y del tercio en función del sector al que se dediquen.
Sí, lógicamente aquí la alegría va por barrios, ¿no? Evidentemente hay sectores que han podido trabajar con más normalidad, todos aquellos sectores primarios relacionados con la alimentación, que efectivamente no tuvieron que soportar las restricciones, y hay sectores pues que no solo se han visto afectados durante la pandemia, sino que en cada ola evidentemente son los grandes pagadores de la situación, por ejemplo el sector del ocio, el sector del ocio nocturno, el sector del ocio infantil, son sectores que evidentemente la hostelería, con las cancelaciones que estamos viendo de última hora, ¿no?, pues precisamente por el miedo a los contagios, pues está sufriendo de una manera más concluyente pues todas estas posibles pérdidas o esta falta de actividad.
Luego todo ha ido en paralelo precisamente con las noticias sobre la pandemia, ¿no?, porque es verdad que parecía que en septiembre, octubre se las prometían muy felices pues sectores como el de la hostelería de cara a la campaña de Navidad, porque parecía que los contagios se controlaban, y de pronto ha llegado un auténtico bofetón. Si para la ciudadanía esta ola es un bofetón, para el sector hostelero todo lo que ha ocurrido de suspensiones, de cenas, de Navidad, de etcétera, etcétera, que encima les ha pillado con el género comprado, o sea que es que peor imposible.
Sí, se han precipitado los acontecimientos y la verdad es que ya vivíamos una realidad que no era la que nos vendían, ¿no? Esa recuperación de la que desde los organismos gubernamentales se hablaba, esa solidez de la recuperación, nosotros veíamos que a nivel de calle, a nivel de negocio no era tal, ¿no? Yo te voy a dar un dato, ahora mismo hay prácticamente 105.000, 106.000 autónomos que están son beneficiarios de la prestación especial por cese de actividad, ¿no? Porque tienen una caída de ingresos importante, entre un 50 y un 75%, ¿no? Prácticamente el mismo número de trabajadores asalariados que hay en ERTE, es decir, nosotros los colectivos de autónomos estamos sufriendo con especial virulencia las consecuencias de esta crisis. Piensa también que de estos 106.000 autónomos, pues casi 15.000 son autónomos madrileños, es decir, de la Comunidad de Madrid. Una comunidad que, bueno, especialmente ha sabido conjugar economía y salud y no ha ido mal, pero todavía hay 15.000 autónomos. Sí. Y nos preocupan estas situaciones porque, bueno, cuando llegue el 28 de febrero y terminen las ayudas, pues no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? Y creemos que hay prácticamente un 50%, la mitad de ellos, que son lo que nosotros denominamos autónomos zombies, que no van a seguir con el negocio. Por tanto, como digo, más allá de esta última condicionante, ¿no?, que evidentemente van a perjudicarnos con esta ola, con esta sexta ola, pues ya veníamos arrastrando una situación complicada, evidentemente.
Ya. De hecho, perdóname, José Luis, hablas de ese 50%, que estaríamos hablando del entorno de los 50.000 a nivel nacional y 7.500 en la Comunidad de Madrid, que son esos que llamáis autónomos zombies, porque se están manteniendo, digamos que están en respiración asistida, ¿no?, si estuviéramos hablando en términos sanitarios, pero otras muchas personas ni siquiera con esas ayudas han podido seguir adelante.
Sí, han ido tirando pues de los ahorros. Por eso también quiero comentar el fiasco que ha supuesto las ayudas europeas, ¿no? Los fondos Next Generation, los 7.000 millones de la solvencia empresarial que esperábamos como agua de mayo y que precisamente, bueno, pues castigaban al autónomo que iba al pagador, al autónomo que iba pagando con sus ahorros, con el dinero prestado de la familia, iba haciendo frente a las deudas que tenía con proveedores, con el arrendador, etcétera, etcétera, pues precisamente al no poder justificar deudas pendientes, pues se quedaban fuera de las ayudas. Por eso estas ayudas, que han sido un auténtico fiasco, van a permitir, porque estando el colectivo como está, pues se tenga que devolver casi un 40%, ¿no?
Fíjate, con las necesidades que hay dentro del mundo autónomo, es de verdad un poco alucinante. Y José Luis, ya la última parte del año han surgido problemas de otro índole, ¿no? De la tarifa de la luz, el problema muchas veces de las provisiones, ¿no? De materias primas, de incluso, bueno, de productos en el caso del comercio, ¿no? Que han tenido muchísimas dificultades.
Sí, hemos tenido dificultades para vender, precisamente por esa carestía que tú comentas de productos, pero sobre todo también es evidente que estamos sufriendo un varapalo muy importante, un varapalo económico con esta subida de la luz. Es decir, hay negocios que están pagando, el autónomo paga casi lo mismo de luz que de cuota, ¿no? Casi 300 euros más, ¿no?, de media. Es una auténtica barbaridad, estamos pagando tres veces lo que se pagaba hace un año y evidentemente los negocios no están en una situación como para permitirse estos lujos, ¿no? Son situaciones que no nos vienen a favor. También se habla de la subida de cuotas, la subida del salario mínimo interprofesional, todas estas cosas que son, pues, ciertos palos que se nos están poniendo en esta rueda estamos intentando mover de recuperación, ¿no?
Sí, la reforma laboral, que tampoco hay aspectos que yo creo que nos gustan, ¿no?
Bueno, en cualquier negociación hay aspectos que gustan y aspectos que no gustan, porque todas las partes tienen que ceder. Al final yo creo que el documento que se ha firmado, y esperemos que en el trámite parlamentario se mantenga intacto, bueno, pues un documento, yo creo que es un acuerdo sin precedentes, de hacía 15 años no había un gran acuerdo laboral, y es un documento que evidentemente no es del gusto total de la patronal y tampoco supongo que será del gusto total de los sindicatos, como tampoco puede ser del gusto total del gobierno, porque hay cosas que, bueno, pues a nadie nos gusta. Yo hubiese planteado hubiésemos planteado otro tipo de reforma. Pero también quiero decir que lo fundamental de la reforma laboral, el 95% de todo aquello que permitió crear más de 3 millones de puestos de trabajo, pues se mantiene en esta nueva reforma de la reforma.
De cualquier manera, tenemos que también mirar un poquito el horizonte, una vez que hemos iniciado este 2022, para saber lo que nos espera. José Luis, sois, no sé si decir optimistas, porque con el panorama que hemos dibujado de 2021 es complicado, pero bueno, las cosas pueden ir a mejor.
Bueno, vamos a ver, yo espero que, en primer lugar, que los datos sanitarios que se están moviendo, que se están discutiendo y sobre todo que parece que con esta pandemia que existe actualmente, con esta cantidad de contagios tan importante que hay, bueno, pues se puede inmunizar de alguna manera a gran parte de la población junto con las vacunas y esto evidentemente va a ir muy ligado a la recuperación económica, es decir, si nos deja la maldita pandemia, nos recuperaremos económicamente. En el ADN del autónomo está esa posibilidad de resiliencia y luego lo que hace falta son ayudas, por ejemplo, pues que estos fondos Next Generation, de los que todo el mundo habla, pero que no están en el bolsillo del autónomo ni en su cuenta corriente, pues de alguna manera sirvan para recuperar un tejido empresarial que está muy afectado, ¿no? Y de momento no tenemos convocatoria, no sabemos cómo se van a hacer. Como, bueno, pues es un sistema de riego que se ha establecido, pero que no llega a las partes que más sequía sufre, que son los autónomos. Entonces, ya. Sería uno de los aspectos fundamentales. Otro aspecto, bueno, pues no es tiempo de subidas de cotización, no es tiempo de subida del impuesto social que tenemos que pagar o de impuestos, y también lógicamente hay que meter mano en el tema de la factura eléctrica. Lógicamente no podemos tener una factura eléctrica tan disparada, porque de los costes fundamentales que tiene nuestro negocio, uno de ellos es la electricidad, ¿no?
Bueno, pues de todo ello, José Luis, vamos a ir hablando este año con vosotros y con todos los interlocutores que forman este mundo de los autónomos, de las autónomas, que tan mal lo están pasando desde hace 2 años, y mira que ya venían con carga, ¿verdad, José Luis?, con anterioridad, o sea que no es un colectivo que esté muy boyante nunca.
No, y hay sectores, como hemos dicho al principio, mucho más afectados. Es decir, el comercio estaba pasando una crisis horrorosa porque, bueno, el comercio online, las plataformas de venta tipo Amazon, etcétera, están haciendo una competencia horrorosa a la cual nosotros no somos capaces de parar, y uno de cada 4 autónomos es comerciante. O sea, ya con eso te lo digo todo, ¿no? Por tanto, toda esta situación no ha hecho nada más que agravar un poco, pues, a un enfermo que estaba en la UBI. Pero bueno, yo también tengo confianza, y hay que mandar un mensaje de optimismo, porque, como he dicho antes, el ADN del autónomo es de resistencia, resiliencia y capacidad para inventarse cada día, de abrirse un negocio, de trabajar. Y al final es lo que pretendemos todos, ¿no? Trabajar, crear nuestro propio puesto de trabajo y dar mano de obra también, que es importante.
Desde luego. José Luis Perea, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto.
Un placer.
Onda Madrid, feliz Navidad.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Año no se nos olvidan los cursos de formación. Enero es un gran mes para que te apuntes a cualquiera de ellos, porque hay muchos en preparación y sobre todo en periodo de inscripción abierto. Por ejemplo, hay un certificado de profesionalidad de jardinería y restauración del paisaje.
En Aranjuez se imparte esta formación de 540 horas para aprender a programar y organizar aquellas actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de parques y jardines, restauración del paisaje, así como los recursos humanos y materiales disponibles.
Certificado de profesionalidad para seguridad informática.
Tiene una duración de 420 horas en la modalidad presencial para aprender a asegurar equipos informáticos, auditar redes de comunicación y detectar incidentes de seguridad. Comienza el 31 de enero en el Instituto Europeo de Comunicación y Marketing.
Y un curso de operaciones de venta.
Para aprender a organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando en caso necesario el inglés. Se empieza el 27 de enero en Getafe.
Y si quieres inscribirte en cualquiera de ellos, es muy sencillo, en cualquier buscador, el que tú prefieras. Escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre la web, están los cursos de formación de este 4 de enero. Y haz Hace unos días hablábamos, unas semanas, hablábamos del kit digital. Nos quedábamos un poco con la miel en los labios porque hablábamos en aquella ocasión de las ayudas que iban dirigidas a aquellas pymes y autónomos que tuvieran más de 10 trabajadores, pero hemos tenido novedades en los últimos días a las que se pueden acoger cualquiera de las personas que trabaja por cuenta propia. Como siempre, nuestra referencia es Elena Arrieta, que es directora de comunicación de Digitales, la Asociación Española para la Digitalización. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año.
Feliz año, igualmente. La verdad es que no esperábamos tan pronto. La última vez que hablamos contigo parecía que era mucho más lejano el que se pudieran establecer esas ayudas para los autónomos, autónomas, que no tuvieran tantos trabajadores como en aquella ocasión comentábamos.
Exacto, no, de hecho todavía no está disponible. Ojo, que lo que las novedades que se han conocido el día 30 de diciembre son, pues, lo que se llama una orden de bases o las bases regulatorias del programa Kit Digital. Pero la convocatoria, es decir, los plazos para poder solicitar o bien recibir
el
las
dinerito,
ayudas,
sí,
o bien formar parte del catálogo, ¿no? Pues poder, sí, ser una de las empresas que ofrezca sus soluciones digitales al resto, todavía no está. Pero bueno, sí que hemos conocido unas cuantas novedades. El 30 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado, esta orden de bases, donde se especifica, pues, cuáles son todos los requisitos que han de cumplir bien los beneficiarios o bien los agentes digitalizadores, que es como les llaman a las empresas, ¿no?, tecnológicas.
Vaya nombrecito.
Sí, y bueno, pues eso, toda la serie de requisitos que tienen que cumplir, de papeleos, qué información van a tener el modelo de contratos que va a haber. Bueno, se especifica también que va a haber un modelo de contrato, lo cual, bueno, pues siempre ayuda y siempre es fácil. O sea, bueno, se han ido aclarando unas cuantas cosas en las que ya se pueden ir trabajando, pero todavía los plazos no están abiertos.
Bueno, eso es interesante, pero esperemos que no tarden mucho. También yo recuerdo la última conversación que tuvimos contigo, que la tuvo mi compañero Javi García, que nos hablabas de esos agentes, ¿no? Porque decías, bueno, las ayudas ahora mismo no son para autónomos, autónomas con menos de 10 trabajadores, pero sí se pueden aprovechar, entre comillas, del trabajo que puedan realizar para otras empresas, ¿no?, si se dedican al ámbito digital.
Claro, exacto. A ver, por un lado, lo que es el kit digital es un programa paraguas, digamos, que va a tener, pues, tres oleadas, ahora está de moda la palabra, tres convocatorias. Entonces, esa primera convocatoria dirigida a pymes de entre 10 y 49 empleados se abrirá efectivamente en febrero y posteriormente habrá otras. Pero luego, por otro lado, está, pues, aquellos negocios de soluciones digitales que puedan querer poner, ¿no?, en su catálogo, en el catálogo disponible que tú, en el que tú puedes canjear tu bono de digitalización. Bueno, pues aquí también no solamente entran las grandes empresas tecnológicas, también otras más pequeñitas. Y aquí una cosa muy positiva y que va a gustar mucho a mucha empresa, al final esto es el sector tecnológico está muy fragmentado, es muy atomizado, hay mucho negocio pequeño. Y una de las cuestiones que se había comentado y que se criticaba muchísimo era que había una limitación de una facturación de 100.000 euros, aparte, sí, que si no la alcanzabas, pues no podías llegar a ser agente digitalizador, ¿no?, oficial. Uh-huh. Sí. Bueno, pues esto lo han flexibilizado, lo han flexibilizado por un lado, pero bueno, se han vuelto más exigentes por otro, ¿no? Entonces, los requisitos para ser agente digitalizador ya no necesariamente ha de ser una facturación de 100.000 euros al año, puede ser en la suma de 2 años o bien haber alcanzado los 50.000 solo en uno de los ejercicios. Bueno, hay una serie de condiciones, ¿no? Pero sí, para actividades de este tipo, si eres una persona en situación de autoempleo, es decir, no tienes trabajadores a tu cargo, no eres una compañía, un SL, pues entonces el requisito de facturación también es algo inferior. Entonces, bueno, lo han flexibilizado un poquito, yo creo que para dar cabida a más cantidad de agentes. Claro. Es verdad que todavía va a haber gente que se quede fuera. Entendemos que el motivo por el cual ponen este baremo es, pues, porque muchas empresas hoy instauran una solución digital y se les financia el primer año o lo que sea, ¿no?, a lo que dé el bono digital de turno, pero luego, pues, el año que viene y el siguiente, pues seguirán utilizando esa solución. Con lo cual, de alguna manera te garantizas un poco que el proveedor va a seguir estando disponible y que te va a poder seguir prestando servicio en el futuro. Bueno, ¿es justo o injusto? No lo sé, no entramos a valorar.
Sí que, Elena, me gustaría, para que quede claro, ¿a qué se puede destinar esa ayuda que nos van a facilitar?
Sí, lo han estructurado o organizado en torno a, que si no me equivoco, son 8 categorías. Entonces, una categoría sería tener una página web, que tiene que incluir además unos mínimos requisitos de posicionamiento en buscadores. Bueno, hay un anexo también donde se enumeran todas las características mínimas que tienen que tener cada una de las soluciones. Otra sería tener un comercio electrónico. Otra, la gestión de redes sociales. O una cuarta sería la gestión de clientes, por ejemplo, tener un CRM. Claro. Otra sería todo tema de analítica, Big Data, o no necesariamente tan avanzado, ¿no? Pero bueno, analítica de datos. Otra, gestión de procesos. Otra es facturación electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, oficina virtual. Es decir, hay un compendio bastante variado. Se consigue, o sea, una pyme solicita la ayuda, ¿no? Entonces, la ayuda es lo que se te otorga es un bono digital. Este bono nunca es líquido, es decir, es un vale por X dinero. La pyme nunca va a recibir el dinero directamente. Lo que hace es canjear el valor teórico de ese bono por una serie de soluciones, y a cada una de estas categorías se les ha puesto un precio, digamos. Yeah. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo 12.000 euros, ¿no? Porque en esta primera convocatoria el bono va a tener un total de 12.000 euros para todo el mundo. Entonces dices, bueno, pues a ver, poner una página web son 2.000. Bueno, pues 2.000, me siguen quedando 10.000. Bueno, pues puedo poner un sistema de facturación electrónica para 3 usuarios a 1.000 euros, vale, venga, otro, 1.000. Un sistema de gestión de clientes por 4.000, y cada uno hace su puzzle, digamos, de las soluciones que necesita. Luego, otra novedad, aparte de este cuadro con los precios por categorías, es también que se dice, oye, si una pyme ya dispone de ciertas soluciones digitales, ¿puede también acceder a estas ayudas? Bueno, sí, se creía que no, pero sí va a poder, siempre y cuando lo haga para sustituir las soluciones que tiene antes, y lo haga pues porque así pues va a conseguir una mejora funcional destacable.
Ya, y van a pedir, lo decía yo antes, mucho papeleo, mucha historia, o
bueno,
será relativamente sencillo.
Sobre todo el papeleo lo van a tener los agentes digitalizadores, las empresas tecnológicas, porque son estas las que van a tener que justificar qué han hecho los proyectos, cómo, cuándo, etcétera. Bueno, está todo, toda la enumeración de cosas que tienen que justificar está también en este documento del BOE. Y una vez que lo justifiquen convenientemente, será cuando puedan cobrarlo.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y entonces será el Estado directamente el que les haga la transferencia a ellos.
Claro. Vale, bueno, pues seguimos atentos, Elena. Te volveremos a llamar cuando se abra el plazo ya para especificar y para que los oyentes de Madrid Trabaja, que son autónomos, que son los que nos escuchan mayormente los martes, pues conozcan al detalle todas esas posibilidades que se nos abren con esas ayudas que forman parte del programa de la Unión Europea. Y también del programa este de resiliencia, que es muy complicado.
Totalmente, muy muy complicado, sí. Nada, lo primero que se va a abrir es el plazo para solicitar la adhesión como agente digitalizador. Eso sí que va a ser inminente. Entonces, bueno,
vale.
Estad atentos a los canales, por ejemplo, de la Asociación Digitales o del propio gobierno, del Ministerio de Asuntos Económicos o de la empresa pública Red.es, y trataremos entre todos pues de ir informando un poco de los plazos y de qué se sabe y qué no se sabe en cada momento.
Y nosotros nos sumaremos.
Claro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Elena. Un abrazo.
Hasta luego.
Seguro que los oyentes habituales echan en falta nuestra mesa de autónomas, nuestra autónoma superviviente María Díaz, es decir, todas aquellas personas que componen la tertulia habitual de los martes. La próxima semana van a estar con nosotros. De momento estamos en una programación un tanto especial porque también ellas necesitan un descanso y están aprovechando pues para preparar, en este caso, los Reyes Magos. Ese día, por cierto, vamos a tener alguna sorpresa muy vinculada con nuestras colaboradoras. En definitiva, que ha llegado el momento de marcharnos, que mañana tienes una cita a partir de las 3 de la tarde con Madrid Trabaja, que vamos a hablar de empleo público fundamentalmente en la víspera de Reyes, mientras estáis pendientes ya de la cabalgata, y ahora os dejamos con Madrid Directo, con nuestros compañeros que ofrecen la mejor radio de las tardes en la Comunidad de Madrid. Así que hasta mañana.
Conmigo ni la luz. Nuestras dos noches tendrás que quererme hasta con mis cagadas. Dijo un GPS, encontraron mi norte. Puede que mi norte se encuentre en tu cama. Yo sé que tan solo somos dos extraños. Dejémosle eso al paso de los años. ¿Qué más da? Tú tan solo dime si también la sientes. La electricidad. La electricidad.
Sería una pena regresar sola a casa sin saber lo que pasa y contigo en la memoria. Sería una pena quedarnos con las dudas que pueden dejar muda la voz de nuestra historia.
Sería una pena que todo se terminara en una copa de vino cara a cara. Te digo que sería una pena que cada uno se fuera por su camino a Aitana. Conmigo ni la luna se acuesta dos noches. Tendrás que quererme hasta con mis cagadas. Ni con GPS he encontrado mi norte. Puede que mi norte se encuentre en tu cama. Yo sé que tan solo somos dos extraños. Dejémosle eso al paso de los años. ¿Qué más da? Tú tan solo dime si también la sientes. La electricidad. La electricidad, la electricidad que conecta a la gente y que a los 20 ponía a latir tu corazón. La electricidad que es continua y corriente cuando vamos juntos en la misma dirección. La electricidad que no sabe de sexo y que a los defectos los convierte en ruido. Trato de explicarte que estamos sintiendo la electricidad. La electricidad. La electricidad.